Since I met you, I've done some hairy shit. But this not gonna happen. I'm gonna be a grandfather. You and Lorna gonna have a baby.
Eso que escuchamos ahí, esa nada más y nada menos que a Mel Gibson y a su compañero Danny Glover en Lethal Weapon número 4. Bueno, Mickey se volvió loco con esta saga de Lethal Weapon. La información que tenemos es que lo que sería la segunda parte de La Pasión del Cristo, a propósito de este domingo de resurrección, pues la segunda parte llevaría precisamente el nombre de Resurrection y todavía no hay una fecha de estreno, pero podría ser para el 2024. El propio Mel Gibson está trabajando en esto y cubriría esta Resurrection, cubriría los días entre la crucifixión de Cristo y luego su resurrección, de ahí el título. Repito que se está todavía barajando la fecha de estreno. Nosotros, mientras tanto, vamos a recordar que Mel es actor, director y productor de cine. Tiene ya tres nacionalidades, australiano-estadounidense, pero se nacionalizó irlandés también. Es un abanderado de la mejor generación del cine australiano y luego de lograr la fama en Hollywood con la serie de películas Mad Max y Little Weapon, Mel Gibson se embarcó en dirigir y actuar en la película Braveheart, o Corazón Valiente, ganadora de 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección. La dirección de Gibson en esta película le convirtió en el sexto actor-director ganador del Oscar como Mejor Director. Solamente 6 actores y directores que ganaban Oscar como Mejor Director. En el 2004 dirigió y produjo La Pasión de Cristo, película que logró recaudar más de $600 millones. Bueno, hay gente que habla de que pasó de 1,000 millones y que relataba las últimas horas de la vida de Jesucristo. En el 2017 obtuvo nuevamente una nominación al Oscar a Mejor Director por la película titulada Hasta el Último Hombre. Rankeado en el puesto número 12, según la revista británica Empire, que tiene la lista de las 100 estrellas de cine más grandes de todos los tiempos. Escogido por la revista People, revista norteamericana, como uno de los 50 hombres más hermosos del mundo en el año 1996. Se educó Mel Gibson en la Universidad de New South Wales, en Australia. Asistió a la Escuela de Arte Dramático con Judy Davis. Luego, ambos interpretaron Romeo y Julieta. Recibió el grado de oficial de la Orden de Australia, que es el más alto honor que otorga el gobierno australiano. Eso fue a mediados del 97. Fue compañero de cuarto, de habitación, con el actor muy conocido Jeffrey Rush, después que terminaron la universidad, donde ahí estuvieron pues actuando con una compañía que estaba afiliado al Instituto Nacional de Arte Dramático. Jeffrey Rush se entrenó en la Cock Mime, así la Escuela de Mímica La Coq en Francia. Mel incluso se dedicó a la actuación solo porque su hermana, sin que él lo supiera, su hermana llenó una aplicación con los datos de Mel. La noche antes de la audición se vio envuelto en un pleito, pescozones, patadas, arañazos, mordidas. Oye, era violento el hombre. Y la cara de Mel Gibson quedó muy fea. Accidente, pero así es la vida, que le permitió obtener el papel. Ve acá, la cara tuya está un poco ajada de todos esos vejigazos que recibiste, pero eso es lo que necesitamos. Lo que es la vida, señor. Esto es una cosa. Mel tiene su propia compañía productora que se llama Icon International, con ramas, apéndices en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Entonces, decir que él fue el primer actor australiano que recibió $1,000,000 por un papel. ¿Qué más? Ya se nos va el tiempo. Tiene 9 hijos de 3 mujeres, 7 de su matrimonio con su primera esposa Robin Gibson. Se le consideró a Mel Gibson para el papel de James Bond en las películas de Living Daylights del año 1987 y GoldenEye del 95, antes de que Timothy Dalton y Pierce Brosnan fueron escogidos. Pero Albert R. Broccoli lo rechazó porque él, señores, él no era británico.
Pero entonces tú hasta le contaste los hijos que él tenía.
1, 2, 3, claro que sí. Tengo que llevar.
Son 9.
Tengo que llevarle la vida.
Un equipo de basquetbol. Sí. Tiene 9.
5 en la cancha y 4 en la banca.
4 ahí en la banca. Sí,
exactamente.
Ok. Oigan, en estos días recién pasados, hay un fenómeno nuevo en Netflix. Ustedes saben que toda la semana sale algo nuevo, aunque Carlos me comentaba que tiene varios días ya en pantalla, que es El Agente Nocturno. Déjenme decirles que yo me puse de babosa a estar recomendando de que una turca, porque a mí me gustan, no son las turcas, son los turcos. Entonces dije, ¿de quién huimos, mamá? Y yo la recomendé. Pasó que a mí me resultó cansona, aburrida, sumamente absurda, estúpida, lenta. Yo empecé a verla el viernes de la otra semana y la vine terminando el lunes, en la noche, amanecer martes, porque la quitaba. Me iba a otro. Bueno, pero dije, déjame terminar. Y peor todavía, que parece que tiene segunda parte. Pues la cuestión es que con El Agente Nocturno, que es un thriller policíaco, que sí, desde el primer capítulo, esa te atrapa.
Te atrapa, correcto.
La otra, yo iba por el tercer capítulo y yo, ¿por qué me desesperaba? Me ponía a jugar un jueguito y lo que le estaba era escuchando. Bueno, pues este thriller policíaco en torno a una conspiración gubernamental está bajo la firma de Sean Bryan, que ha tenido Timeless, SWAT, Los Hombres de Harrelson, y es una de las que es más vista en estos días en la plataforma. Gracias Netflix, que por ti no tenemos La Pasión de Cristo ni todas esas películas cristianas de que uno tenía que tirarse. Pues esta historia está sacada de la novela de Matthew Kirk y sigue a un agente del FBI de bajo nivel que trabaja en el sótano de la Casa Blanca como un encargado de responder un teléfono que nunca suena. Hasta que un día, ¡pam! ¡Bingo! Y todo esto desencadena una serie de sucesos en un complot vinculado con el despacho oval. Entonces, el protagonista se llama Gabriel Vaso. Él nació en Missouri en el año 1994, es muy jovencito, y es quien da vida a Peter Sutherland, de los pocos apellidos en inglés que yo sé decir, el protagonista de la ficción. Pese a no haber alcanzado la treintena, el norteamericano ya cuenta con un extenso currículum que abarca más de 25 años.
¿Y desde cuándo empezó él?
Y en él, desde que nació, lo sacaron de la barriga y le pusieron un anuncio. Se aglutinan varios títulos reconocibles. En la ficha de él de IMDb, usted puede ver que él empezó en el año 2009, tenía 15 años, y fichó por la serie de terror Ghost Town, en la que coincidió con Annabelle Wallis. A partir de entonces, compaginó cameos en ficciones como El Fenómeno de Nickelodeon y Carly del 2009, con participaciones en producciones tan ambiciosas como Super 8 del 2011, bajo la dirección de J.J. Abrams. Se metió en la piel de Martín, uno de los niños que se sumaba al rodaje de la película de zombies. En el 2013 protagonizó Los Reyes del Verano, era una producción independiente sobre 3 amigos entregados a la vida salvaje en una cabaña en el bosque. En otro también, Luchando por un Sueño, del 2016, que trata sobre la lucha libre de los años 70. Él es hermano de las también actrices Alexandra y Annelise Vaso. Ahí Tolo Vaso.
Todo el mundo.
Tolo Vaso está lleno de talento. Él tiene una niña de 3 años, o sea que él ha sido bastante precoz en todo. Es ilustrador. Él dijo, si la actuación no funciona, entonces lo voy a hacer diseño gráfico. No dejen de verla. ¿ok? Porque incluso dentro de las de sus ilustraciones hay un célebre comprador que Keanu Reeves le ha comprado algunas de sus Keanu ilustraciones. Reeves. Búsquela que le va a gustar y les va a enganchar. ¿Recuerda el nombre? Agente
The Night Nocturno. Agent. El agente nocturno. Vámonos con la música de Collective Soul, la agrupación Collective Soul Run.
Are these times contagious? I've never been this bored before. Is this the prize I've waited for?